Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself.
Tanto fútbol, tanto fútbol, tanto fútbol, ¿verdad, Carmichael? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ya está bien, ¿no?
Ya está bien, hombre,
ya
fútbol.
Está bien, tantas conspiraciones y tanta tecnología y tantas cosas raras que pasan en el fútbol, ¿verdad?
Sí, no, hay que hablar de motor. El motor está a tope y este fin de semana tenemos una cita de las grandes. Tenemos el inicio del Mundial de MotoGP y esta noche yo creo... Me tenía que haber traído una chaqueta, un smoking, porque tenemos aquí en el partidazo a una de las leyendas del deporte español. A ver cuándo le dan el príncipe de Asturias, por cierto, ahora es princesa de Asturias, que es Mar Márquez.
Ah, pensaba que era por Borja González, digo, la princesa de Asturias, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Podrían dar ya.
¿A que estabas tú sintiéndote también importante?
Yo pensaba que era... siempre me dice...
Yo creí que tenía que presentar a la protagonista, pero...
No, lo has hecho bien.
No, Borja sería...
Lo que veo es a Carlos muy crecido, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hacía unas semanas que no le veía.
Dos podiums es lo que tiene.
Madre mía, está...
Dos podiums es lo que tiene.
Me alegro mucho por él, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
En ese orden, él y luego Fernando.
Ahí está bien, eso
es el que más ha sufrido.
¿Y te alegrarás por Marc Márquez esta temporada?
Yo lo vengo diciendo, o sea, es una temporada larguísima, 42 carreras o 21 carreras y 21 sprints, 777 puntos. Creo que probablemente sufra en el primer fin de semana, pero me da que va a tener bastantes oportunidades este año, sobre todo porque físicamente la película ha cambiado y yo confío en que para mí va a estar peleando por el Mundial. Pero igual me precipito mucho, pero yo es la sensación que tengo.
A ver qué nos dice él. Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues bien, 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 ya ultimando últimos detalles, hoy ya pues sesión con él en gimnasio ya más light, mañana un poquito de bicicleta y miércoles ya prácticamente volamos hacia Portimao, ya que bueno, jueves foto de familia, rueda de prensa, mariposa en el estómago y todas estas cosas.
¿Todavía?
Sí, todavía, todavía. Por muchas temporadas que tengas, que lleves encima y la experiencia que tengas... La primera carrera siempre es la primera, siempre hay motivación extra, siempre hay esas mariposas en el estómago y todo esto esperemos que nos ayude.
Muy bien. Cuando dices mañana un poco de bici, ¿cuánto es de bici?
No, mañana, o sea, saldré desde aquí la finca, saldré a la casa de campo y haré una hora y cuarto, una hora y media y para casa.
¿A qué velocidad?
Pues depende si me lío por los senderos o me lío por el camino, pero normalmente 20, 24, 23, 25 de media.
Estamos hablando de bici de montaña.
Sí.
Vale, pues que se ponga la gente a pedalear a 24 o 25 por hora en una bici de montaña y ya verás tú lo que cuesta. Ya verás
no,
tú lo
fácil
que cuesta.
No es, ¿no?
Bueno, pero, no, o sea, no, imposible dedicarse a la bici, ya te digo yo que no es lo mío.
¿No? Bueno, y luego os metéis unas pechadas en los circuitos y cuando vais por ahí que no veas tú.
Sí, no, o sea, es parte del entreno, pero bueno, priorizo lógicamente la moto.
Bueno, oye, Marc, Carlos y Borja te van a hacer las preguntas relacionadas con el motociclismo y yo las relacionadas con otras cosas. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues por donde queráis, donde os apetezca.
Pues empiezo yo, entonces. Tengo curiosidad por saber, ¿qué te duele cuando te despiertas?
Últimamente, menos cosas, pero he estado bastante tiempo con, lógicamente, con molestia en el brazo. Pero bueno, aún molestia en los dos hombros un poquito, molestia en la ingle izquierda un poquito, cosas que he tenido lesiones un poquito más graves, pues lógicamente, aunque solo tenga 30 años, pues ya te molestan un poco, pero bueno, se calienta el cuerpo y dirás.
Pero esos son dolores de todos los días. A mí la rodilla, por ejemplo, me duele, después de dos triadas, me duele todos los días cuando me levanto. O sea,
molestia,
y cuando cambia
molestia,
el tiempo más, molestia.
O sea, para mí dolor es lo que he tenido de estos dos últimos años, que era... incapacidad a hacer fuerza, o sea, el dolor te inhibía la fuerza y no podías hacer la fuerza que querías. Las molestias es de que puedes hacer la fuerza, notas algo, pero o sea, no te impide nada.
Uh-huh. Acabas de cumplir 30 años en febrero. Tú
sí,
dijiste en su día que con 30 te retirabas, te echabas novia y asentabas la cabeza. ¿Y?
Bueno, eso esa frase da vueltas, ¿eh? Eso fue una un pacto que teníamos con un amigo que nos llevamos 10 años y él decía, yo hasta los 40 y tú hasta los 30, pero ya estamos mirando de alargarlo un poquito más, hacer uno más uno, ¿sabes? Esos contratos que están de moda ahora.
Sois todos iguales. Fernando Alonso, ¿verdad, Carmichael? En su día, con 24 o 25 años, digo, como vosotros penséis que yo a partir de los 30 voy a estar jugándome la vida en el circuito, no tenéis ni puñetera idea. Y tiene 41.
41. Fíjate. Va para 42 y seguramente alargue más allá todavía.
Por la pinta que tiene.
Por la pinta que tiene.
Sí, señor, sí, señor.
No, la adrenalina siempre se busca.
Sí, eso está bien. Oye, en el reportaje de Amazon Prime te hemos visto llorar. De hecho, empieza así el documental. Sí, los ricos también lloran, ¿no?
Sí, y los deportistas y todas las personas y sobre todo pues cuando se sufre, o sea, no es que tengas que siempre estar feliz y que siempre tenés una sonrisa. Sí que mayoritariamente tengo sonrisa en la cara, que esto es muy bueno, pero sí que he pasado 2 añitos, 3, bastante regular y bueno, se sufre, hay incertidumbre, sobre todo la incertidumbre es lo peor, el no saber qué va a pasar.
No eres campeón desde 2019, ¿qué es lo que más se echa de menos de ganar un Mundial, cuando no ganas?
Cuando no ganas, bueno, sobre todo la euforia de las victorias, ¿no? Es lo que todos los 22 pilotos que estamos en la parrilla de salida, todos... y cada uno de ellos se prepara el invierno con la máxima ambición y con la mentalidad de luchar por grandes cosas. Lógicamente unos pensarán más en el título, otros pensarán en el top 5, pero te marcas objetivos y mi objetivo siempre ha sido ganador, siempre ha sido intentar luchar por lo máximo y cuando no lo consigues, pues te falta eso, pero no sigues, o sea, al final quien la sigue la consigue, dicen, a ver si es verdad, pero a veces no puede ser, pero al final tienes que dar el 100% para poder luchar por esas victorias.
¿Y qué es lo mejor de no ganar?
No hay nada bueno de no ganar.
No hacer entrevistas, no hacer tantas entrevistas, quizá.
No, últimamente suerte que no he ganado, porque he hecho bastantes. Entre el documental y la promoción y todo, he hecho bastantes. Pero bueno, ya lo pactamos así con el equipo, que hacíamos pues lo del documental y luego... que necesitaba, ya está, o sea, me costó que me convencieran para estar hoy aquí, pero he estado ya 2 semanas desde el test de Portimao muy quieto, simplemente en casa, entrenando, relajando, porque sí, puedes combinarlo todo, pero ya no descansas igual, ¿sabes? O sea, puedes combinar entrevistas con entrenos y esto, pero necesitaba 2-3 semanas más de relax, más de se viene lo serio y también que el cuerpo empiece a entrar en modo competición.
O sea, que has tenido a Jaime con una cámara acompañándote hasta el baño durante un año y no querías venir aquí a estar 10 minutos.
No, o sea, es diferente. O sea, ya en semana de carrera, Borja nos conoce un poco más. O sea, ya sabe que en semana de carrera los pilotos tenemos nuestras cosas, tenemos nuestras paranoias en la cabeza y sí, al final sabes que tienes que hacerlo porque te acercas de esta manera pues a la gente te quiere escuchar, la gente quiere saber de ti, pero también tienes que saber gestionarlo y dar prioridad a lo deportivo, que es lo más importante.
Oye, ¿tu paranoia tiene que ver con la caída, con las caídas?
No, es más de que pues yo la semana de carreras a las 10, 10 y media en la cama. Me despierto a las 8 como muy pronto, o sea, para tener el descanso este y el fin de semana de carrera ya sí que ahí soy un robot, los que me conocen no me reconocen allí porque bueno, pues estoy mentalizado, me hablan y asientas con la cabeza pero estás pensando ya en lo que tienes en pista o en lo que puedes mejorar y estás pues en modo competición total.
Oye, has venido a vivir a Madrid. ¿Qué tal la vida social en Madrid? ¿Cambia mucho con respecto a Cervera?
Es diferente, lógicamente es diferente porque en Cervera es Cervera. Cervera tengo de los amigos de toda la vida. De hecho, muchos fines de semana me escapo a ver la familia, me escapo a ver sobre todo el abuelo porque es el que bueno, pues hay ese cariño especial, ¿no? Y el abuelo es el abuelo. Pero luego, pues la semana pasada vino mi madre aquí toda la semana. Si no viene mi padre, los amigos de toda la vida. Pero sí que lo que es Madrid, si te digo la verdad, lo viví un poco en diciembre, que es el mes de vacaciones que tenemos nosotros. Y viví lo que era la ciudad, pero vi que no es muy compatible, creo, con un deportista de ciudad centro. O sea que vivo un poquito aquí en Pozuelo, un poquito alejado, 20 minutos, que ya te da pereza ir. Pero bueno, esto no quita... que ayer, por ejemplo, pues nos reunimos con un grupo de amigos para ver el Barça-Madrid y disfrutar también, pues no todo es entreno y estar obsesionado en eso.
Tú sabes que en Madrid empiezas, te enredas a las 4, empiezas tomando el café y el café llega hasta las 2, a las 3 de la mañana. Ya sabes que es una cosa, es una costumbre un poco rara, ¿no?
Sí, la vi ayer. Empezaron, digo, no, quedamos a las 6. Digo, no, yo llegaré a las 8, que tengo fisio, esto, lo otro. Y luego ya después del partido me levanto y digo, bueno, ¿qué? Me voy. Y dice, ¿cómo? Pero ahora nos quedamos aquí, un vinito, esto, lo otro. Y digo, no, yo me voy para casa a dormir y a las 11:30 entraba en el sobre ya para dormir.
Oye, hemos estado una hora hablando de si era fuera de juego o no el de Asensio. Para ti sí, ¿no? Claro.
El VAR dice que sí, ¿no? Pues sí. No me voy a liar eso.
No, haces bien.
Pero depende cómo cojas el frame, sí, si va la pelota antes o después,
claro,
ya sabes.
Claro. Déjalo, VAR, no te metas en eso.
De ahí ya el punto este de reglamento, eso tengo duda. ¿Qué es? ¿Cuando toca balón o cuando sale balón?
Cuando sale balón.
No, cuando toca. Es que cuando toca sale.
Cuando toca sale, bueno.
Claro.
Sí, pero en el que ponen en la tele, ponen el anterior a que salga el balón, con lo cual es el que no vale.
Eso es lo que tú dices. Bueno, caray, que el no enredes.
No, mal. Bueno, vale.
A las motos, Borja, dale.
Perdona, Marc.
Marc, bueno, da igual. Yo creo que de 9 a 12 no cambiará mucho la película a final de año, ¿eh?
Toma ya, ahí está.
Bueno, su hermano el otro día estaba un poco cagado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, cuando nos vimos en Portimao me estuvo diciendo, oh, estoy viendo ya verás que vais a ganar, no me acuerdo qué partido jugó el Madrid, y entonces nosotros vamos a perder y tal. Yo dije, tío, no seas cagado, si tenéis muchísima ventaja.
Era el de Bilbao,
jugaba ya contra el Bilbao, el Barça, y estaba cagadillo. No sé si tú también.
O sea, yo pensaba ayer que el Madrid, porque venía del Champions, crecido y esto, y tiene banquillo, o sea, tiene el Madrid saca del banquillo gente y te desmonta el equipo, y, o sea, me gusta el Madrid de ahora, pero... El Barça, o sea, tú ves a Gavi como pelea y todo eso y te cae la baba.
Dale, Borja.
Motos, me dice Joseba. Has dicho varias veces que evidentemente tú ahora te plantas en la primera carrera y tu objetivo es pelear por todo, por el Mundial, o por lo que sea, por lo máximo. Pero realmente, ¿con qué terminarías tú satisfecho? No te digo ser quinto del Mundial, me refiero a lo largo del año, si en términos, no sé... victorias, circuitos que tengas marcados, viendo también un poquito cómo fue la experiencia el año pasado, que además te tocó correr muchas carreras, por ejemplo, Austin, que es una que nos podemos acordar, porque Argentina no la pudiste correr, sí, que te tocó hacerla muy tocado físicamente, ahí sí que estabas en el momento del brazo girado 34 grados.
Sí, obviamente el objetivo, antes de empezar, no puede ser otro que luchar por las posiciones de delante, y luchar, esto significa luchar por un Mundial. Estar pues constantemente de los 3-5 primeros y estar vivo en el Mundial, ya que será muy largo. O sea, hay muchas carreras, aparte doble, muchos puntos en juego, muchísimos, y muchas carreras seguidas al final de año también. O sea, el objetivo es estar vivo y pelear por el Mundial. Lógicamente, el sueño es intentarlo ganar, pero eso ya pues se tiene que dar muchos factores. Vengo de 3 años... lesionado, pero esto no quita que mi intención, me he preparado este invierno con la intención de luchar por ese Mundial y darlo todo desde el principio. Esto también, para luchar por un Mundial tienes que saber en qué situación te encuentras en cada momento. Y en la primera carrera de entrada no estamos en la situación de luchar ni por el podio.
¿Pero eres capaz de cambiar tu mentalidad clásica, esa de ir a saco a por todas, que se ha visto muchas veces, incluso cuando no estabas en las mejores condiciones físicas tuyas? O me refiero, por eso de un Mundial tan largo y con tantos puntos.
Bueno, al final tienes que arriesgar. O sea, no es de que, no, voy a acabar carreras. Si acabas carreras el sexto, el séptimo, el octavo, pues no vas a ganar un Mundial, ni acabando todas las carreras, porque van a sumar más puntos. Pero sí que tienes que arriesgar, saber cuándo se puede arriesgar. Pero muchas veces lo he dicho, muchas veces no arriesgas y la vuelta que tienes, las 2-3 vueltas que tienes que arriesgar de la carrera, si las clavas, te sale un buen resultado. Si no las clavas, pues es ahí cuando te caes y bueno, un error, esto, lo otro, pero nadie se quiere caer. El piloto que sale luego, lo siento, que yo lo he hecho, lo siento esto, tú no te quieres caer, lo sientes, sí, pero al final tienes que intentar también arriesgar dentro del punto. Pero, lógicamente, contra más armas tienes, mejor puedes afrontar el campeonato y más opciones hay de ganar la batalla.
Hay una cosa que me llama la atención. Se ha hablado mucho, creo, quiero que me lo confirme porque no te lo he escuchado, de que Honda ha encargado a Kalex un nuevo chasis. ¿Eso puede ser un cambio en el Mundial realmente cuando en verano tengáis ese nuevo chasis en la Honda?
Pues eso te prometo por mi madre, que la quiero muchísimo, que es la primera noticia que me ha llegado a mí fue a través de la prensa.
Oh, no.
O sea, no... en el box, a lo mejor está encargado, y yo no lo sé, pero en el box a mí nadie me ha dicho que hay un chasis encargado o que... Sé que están trabajando en el chasis, pero como por ejemplo en el test deportivo hace 2 semanas, llegó un chasis hecho por Honda y se probó, había unos puntos positivos, otros negativos, pero que se esté haciendo un chasis en Calex, yo desconozco esta noticia.
Yo sé, para que la gente lo entienda, porque Honda es una marca muy potente, es la fábrica más potente del Mundial de Motociclismo, aunque ahora mismo no la veamos ganar, normalmente todo lo hace Honda. Honda sí. No saca nada de lo que se hace en Japón, y la noticia que se daba va vinculada a Calex, que es un constructor, una ingeniería alemana muy pequeñita, que es la que hace todas las motos o casi todas las motos de Moto2, y ahí es donde estaba la parte llamativa, en ver si esa era también una señal de que Honda abre un poco la mente a que le llegue, digamos, información y recursos de otra parte. Lo dice Mark, y yo tampoco sé si es cierto o no, yo también lo he oído de la prensa, pero va un poco por ahí el tiro de la noticia. Que, por cierto, Mark, el que sí que parece que tiene moto, ¿no?, para echarse un buen año y para echarse unas risas contigo, es tu hermano, ¿no?
Alex, ¿no? Sí. Está sonriente por aquí en casa.
Ese sí que no ha quitado ese no ha quitado la sonrisa desde el test de Valencia.
Está feliz, está disfrutando. Ha sufrido 2 años mucho. No se acaba de adaptar a la Honda. Hizo buenos resultados el primer año, su primer año en el Mundial. Era rookie, hizo 2 podios, uno en seco y uno en mojado. Y luego no le acaban de salir las cosas. Ha apostado mucho para ir al proyecto de Gresini, Ducati, tiene un año de contrato, sabe que se lo juega todo y está feliz. Ha hecho 2 entrenos muy buenos y ahora a ver qué pasa en carrera y cómo le sale. Le deseo, lógicamente, aunque sea un rival en pista, pero es mi hermano, le deseo lo mejor. Entrenamos cada día juntos y los dos nos alegramos de las buenas noticias que nos pasan mutuamente.
Oye, 2 cosas que me quedan pendientes. Uno, la gran novedad en el Mundial es la carrera al sprint de los sábados. ¿Te gusta esta historia de las carreras al sprint?
Yo creo que será interesante. Será un punto más de aliciente a un fin de semana. Sí que es cierto que para los equipos pilotos, quizá el formato de 21 carreras, sprint, todas las carreras... que los viernes también, porque los viernes en teoría pone libres, pero no son libres los viernes, sino que los viernes sirven para clasificarte el sábado. O sea, es un formato muy exigente y se tendrá, lo dijo Dorna en su día cuando lo cambió, que en un futuro no descarta modificar, amoldar un poquito este nuevo formato, porque también, sí, somos pilotos, hay los mecánicos, pero somos humanos y al final la exigencia también se tiene que saber dosificar para evitar situaciones peligrosas en un futuro.
Y por otro lado, estás trabajando con Jimmy, con Laura, con toda la gente que te rodea para empatizar aún más, si cabe, con tu afición, con tus fans, ¿no? Y estáis ahí creando cosas para los circuitos españoles, creo que para Jerez, básicamente, la grada 93, creo que se llama, ¿no? El proyecto que tenéis en
marcha. We are 93, me parece, ¿no?
Sí, eso lo dejo en manos de los expertos. O sea, lógicamente yo no estoy ahí ideando todo el día cositas. O sea, yo estoy centrado en lo mío, que es en lo deportivo. Pero sí que desde este año, ya el año pasado, mitad de año, empecé a trabajar con Jaime Martínez, con un proyecto que es Vertical Management. Y bueno, pues ellos son los encargados de sacar estas ideas. Y por ejemplo, en Jerez, pues sacaron la idea de hacer... MotoGP también está en un momento complicado, está en un momento que, y se puede hablar abiertamente, que pues se tiene que atraer a gente porque pues ha habido la retirada de Dani Pedrosa, ha habido la retirada de Jorge Lorenzo, ha habido la retirada de Valentino Rossi y bueno, pues yo he estado 2 años lesionado, que he hecho medio campeonato prácticamente y bueno, se ha perdido un poco de interés, ¿no? Y ahora pues se tiene que trabajar cada equipo, cada Dorna, pero no solo Dorna, sino también los pilotos con equipos profesionales tienen que trabajar para llamar la atención a gente y que la gente venga y se divierta y por ello pues han creado, por ejemplo, una grada en Jerez con DJ, con animación, con lógicamente el We Are 93. Luego han creado también una zona en la ciudad que nos ha ayudado también mucho el ayuntamiento para que el fin de semana motero crezca. Sacarán las 6 motos del Museo de Cervera, las traerán allí en Garage 93, se llama también, donde se podrá comer, un poco de fiesta. O sea, para que el aficionado lo disfrute. Yo no lo voy a disfrutar porque yo no estaré allí, pero si ellos lo disfrutan, lo disfruto yo, y luego pues el fin de semana tiene que ser una fiesta. Un fin de semana, un Gran Premio de España, pues tiene que ser una fiesta.
No te preocupes que Borja lo disfrutará. Y Carmichael, no sé, Carmichael sí va.
Yo sí voy al DJ, fijo, vamos. Sí. Pero, pero bueno, a ver, yo te quiero preguntar por tu amigo Carlos, por cómo ves este comienzo de año, que no ha sido tan fácil. Y luego, aquí en... Puedes estar hasta los 40 viendo a Fernando Alonso. ¿Qué opinas de las dos cosas?
Sí, lo que está haciendo Fernando, yo creo que es que siempre ha tenido la ambición que siempre ha tenido, las ganas de irse a la Indy, irse al Dakar, irse ahora volver a la Fórmula 1, seguir confiando en ellos, seguir creyendo, y cuando le han dado el coche que más o menos va, pues está allí y lleva dos podios, y esto pues es muy bueno para el deporte español, y sobre todo en este caso para la F1. Y esto yo creo que retroalimenta también a Carlos. O sea, Carlos esto lo tiene que coger como una motivación. He estado entrenando muchos días con él este invierno aquí, haciendo series, corriendo, y estaba muy, muy motivado. Lo que sí que es cierto que en la Fórmula 1 pues depende totalmente del coche. Por mucho Fernando Alonso que seas, mucho Verstappen, si no tienes el coche, no puedes hacer nada. Y lo importante es eso, ¿no? Creer, porque un año puedes tener el coche y ahí demostrar todo tu talento.
Muy bien, Marte, vamos a dejar descansar. Que vaya todo muy bien, muchísima suerte para el año, sobre todo que lo disfrutes, que eso va a ser lo más importante, y ojalá te veamos otra vez subir a lo más alto del podio. Mucha suerte, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Mar Márquez, ¿has visto, Borja, cómo te ha hecho la 13-14 de Carmichael llevándolo a su terreno?
Siempre lo hace.
Hablando de MotoGP,
pero yo te digo, está en su momento y tiene que disfrutarlo.
Está tiene que disfrutarlo.
Esto no sabes hasta cuándo va a durar.
Bueno, no lo sabemos, nunca se sabe. Es verdad lo que decía Borja, lo que pasa es que también es cierto, es verdad que lo que decía, estoy muy bien con los nombres, estoy teniendo un problema. Lo que decía Marc, al final... es verdad que el coche importa mucho, pero el que se pega el adelantamiento a Hamilton es Fernando Alonso. Es
decir, sí.
El que hace el amago por fuera.
Sí, nosotros no tenemos dudas.
No. Y al que enfocan las cámaras es a Fernando Alonso. Te digo que yo no veo la Fórmula 1 y he visto dos carreras y es el protagonista.
El que se trisca a Checo.
Y Marc es un poco... para un poco el Fernando Alonso en este sentido de MotoGP, esto que estaba contando al final es asumir un poco su rol de líder en el Mundial en general, de líder no solo para el aficionado español, sino incluso para los haters, ¿no? Es que suele decir, para los que están en contra. Y él lo sabe y está ayudando también a que el campeonato, que crezca su marca personal, evidentemente, pero también que crezca el campeonato, que hay que decirlo, o sea, sin él, sin Rossi, sin Lorenzo, sin Pedrosa, ha pegado un bajón, no lo puedes ocultar, y es en lo que él, bueno, se ha puesto a remar, digamos, con la organización para mejorarlo, y de esto va también el formato de las carreras al sprint, y bueno, vamos a ver qué pinta termina teniendo todo, y es verdad que él no va a contar con una herramienta poderosa, pero a diferencia de Fórmula 1, sí que puede él salvar una parte y sí que va a hacer cosas. Yo te he dicho, Portugal lo va a tener difícil, lo ha dicho él, pero yo creo que tanto Argentina, que es la segunda, como Austin, que es la tercera, ojo, porque el año pasado en Austin podía haber ganado y estaba muy minimizado físicamente.
Sí, bueno. También es verdad que cuando Márquez gana, le tiembla las piernas más de uno. Es que eso es Mar Márquez. Es decir, cuando tú le tienes al lado de una parrilla, cuidado, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que él va a hacer valer mucho esta temporada.
Muy bien, ¿que os gusta correr?
Mucho. Yo soy todas las mañanas, me hago 10 kilómetros.
Le gusta a los DJs, le gusta correr.
Todo es mentira.
Es una joya. O sea,
dice Álvar que te gusta correr la cortina del baño.
Joya, sí.
No, él también. No, él también. Es muy bien.
Él va conmigo al gimnasio, cuidado.
Ah, bueno, cuidado, vale. Ojo, está muy bien. No, ojo. Se le ve. Pero sí, no, hay que quedarse al
kilómetro.
Al kilómetro.